Bueno, ninguno de vosotros tres conocéis a la señora Bonig, ¿verdad?
No.
Yo tampoco.
No.
Os digo que se llama Isabel Bonig Trigueros, que es de Castellón, que es abogada, que ha sido alcaldesa de Valduixó, consejera de la Generalidad Valenciana. Bueno, es presidenta del Partido Popular de esa comunidad y que dice los perfiles biográficos de la señora Bonig que proviene de una familia de tradición socialista. Doña Isabel, buenos días.
Buenos días, un placer estar con todos vosotros.
Igualmente. Sí, este perfil, bueno, demuestra que la pertenencia antropológica a un sector político ya no es tan firme de esas cosas de familia, ¿no? Se puede ser del PP siendo hijo de uno del PSOE y al revés.
Pues sí, efectivamente.
Ya era hora, enhorabuena, oye, enhorabuena.
Además de históricos del Partido Socialista, tanto mi abuelo como mi padre, mi abuelo ya falleció, pero mi padre continúa afiliado al Partido Socialista, pagando la cuota, aunque vota al Partido Popular.
Y en Nochebuena, ¿qué tal? Bien, ¿no?
Bueno, fenomenal. Yo he de decir que me inculcaron siempre, cosa que echo de menos en este nuevo Partido Socialista, o en alguno de sus dirigentes, el respeto y el valor, sobre todo, a las personas con independencia de su ideología, ¿no? He tenido libertad siempre para pensar, opinar y, por supuesto, para votar y afiliarme al Partido Popular.
Pues va usted a ser presidenta, o es usted presidenta del Partido Popular desde este verano, prácticamente, el verano pasado.
28 de julio.
Sí, en el momento más difícil de posiblemente de su singladura. ¿O ha habido alguno peor?
Bueno, no lo sé, porque realmente yo no lo he vivido. Yo estaba afiliada a Nuevas Generaciones, pero bueno, yo estaba estudiando, preparando la oposición, luego me marché a trabajar y realmente en política activa estoy desde el 2007, cuando encabecé la lista del Partido Popular a las locales y gané la alcaldía de Baidusó. Por lo tanto, mi andadura en política es corta, ¿no? Es verdad que el Partido Popular aquí en la Comunidad Valenciana ha vivido momentos complicados, duros y difíciles, con toda la etapa del presidente Camps, que llevaron a que dejase la presidencia de la Generalitat, y este sin duda alguna es otro momento difícil, pero bueno, también una oportunidad, y en eso estamos, ¿no? Me quedo más con la oportunidad que supone que con la dificultad que también es y que hay que superarla.
¿Cree usted que el Partido Popular protege a la señora Barberá con el aforamiento?
No, porque la señora Barberá es una cuestión jurídica, ya está aforada. Ella no es senadora de elección popular por los ciudadanos en las pasadas elecciones del 20 de diciembre, sino de designación por las Cortes Valencianas, como lo es también el expresidente Fabra o el expresidente de la Generalitat Socialista, el señor Joan Lerma. Por lo tanto, ya está aforada. Ella solamente perdería el aforamiento si se disolviesen las Cortes Valencianas y se convocasen nuevas elecciones autonómicas, ¿no? Por lo tanto, ella ya continuaba o ya estaba aforada con independencia de que estuviese o no en la Diputación Permanente.
¿Cree usted que la señora Barberá tiene algo que temer en función de las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción después de que la práctica totalidad de sus concejales estén investigados?
Bueno, nosotros siempre hemos dicho respecto a la señora Barberá que de momento no estaba ni investigada, ni ha sido citada en calidad de testigo, ni investigada, ni absolutamente nada. Evidentemente, todo el equipo, casi todo el equipo, tanto de asesores como de concejales del ayuntamiento, sí que están investigando, están siendo investigados y se están siendo citados. Y desde luego, si llegase ese momento, porque, en fin, aquí hay que ser prudentes, contundentes contra la corrupción, pero también prudentes a medida que van avanzando el proceso y se producen. Si realmente se produce esa situación, pues ya lo dijo el presidente Rajoy, desde el presidente nacional hasta el último de los militantes se le aplicará las mismas medidas que hemos aplicado con el resto de miembros del Partido Popular.
La señora Barberá debía conocer lo que sucedía en el Ayuntamiento de Valencia y que sostiene la Fiscalía o después de la investigación de la policía.
Bueno, yo no sé si conoce o no conoce, porque ella dice que no lo conoce. Yo he hablado, es verdad que hay algunos exconcejales que lo han afirmado que eso se producía, y sin embargo hay otros que yo he hablado con los concejales que me dicen que ellos efectivamente realizaron la aportación de 1.000 euros, pero que no recibieron nada a cambio, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en todas estas cuestiones, con independencia de que una cosa es la responsabilidad política y desde luego la actuación contundente, hay que ser también prudentes. Por lo tanto, la investigación decidirá si existe o no y si conocía o no. Pero desde luego, nosotros lo que siempre hemos dicho, y vuelvo a decir, que la señora Barberá es una persona que siempre ha dado la cara y explicaciones, y yo creo que en este caso debía dar explicaciones, porque evidentemente se ha producido un hecho grave en el ayuntamiento, presuntamente en el Ayuntamiento de Valencia, con concejales que formaron parte de su equipo.
Claro, es evidente que si después de preguntarle si debía conocer lo que sucedía en Valencia, la tengo que preguntar. En el caso de que no lo supiera, ¿era responsable o es responsable por omisión?
Bueno, que hay una responsabilidad política, y siempre se dice que la responsabilidad política es invigilando, ¿no? La obligación de conocer, y evidentemente esa responsabilidad, si es así, existe, ¿no? Existe. Pero bueno, también hay que respetar, porque, en fin, el Partido Popular aquí en la Comunidad Valenciana ya estamos muy acostumbrados a que el foco se ponga sobre nosotros, que evidentemente hay casos de corrupción, ha habido casos, se han llevado a los tribunales, así lo han sentenciado, y los culpables hoy están cumpliendo condena, o están apartados de la vida tanto orgánica como política del partido y de las instituciones, pero también hay que respetar la presunción de inocencia y los procesos. Por lo tanto, yo creo que una cuestión es la responsabilidad judicial, que ya la determinarán los tribunales, y hay claramente una responsabilidad política, por lo menos, de dar la cara y dar explicaciones.
Tron.
Sí, buenos días.
Buenos días.
Yo solo pregunté al presidente Rajoy, al presidente en funciones, en campaña y aquí mismo, en este estudio, y era cuánto del descenso electoral del Partido Popular en los últimos años, desde aquellas europeas, se debió a la corrupción y cuánto se debió a la gestión de las cosas. Que si el pulso catalán, que si el aborto, que si otros muchos conceptos, ¿no? Y él dijo que la inmensa mayoría precisamente eran los casos de corrupción. En Valencia ha sido así también. Lo que han caído ustedes, o precisamente que el actual gobierno sea del PSOE más Compromís, de Compromís más el PSOE, es culpa precisamente de los casos de corrupción fundamentalmente. ¿Cómo lo ve?
Pues la verdad es que le tengo que dar la razón. Casi mayoritariamente nuestro desgaste aquí en la Comunidad Valenciana se juntaron dos cuestiones, ¿no? O dos temas fundamentales. Uno, después de 20 años de mayorías absolutas, 24 años en el caso de ayuntamientos de las capitales de provincia y diputaciones de mayorías absolutas, había cierto desgaste o la consideración de fin de ciclo de un proyecto, ¿no? Agotado. Y evidentemente la corrupción nos ha hecho mucho daño y eso hay que asumirlo. De hecho, se había conseguido precisamente con esas medidas duras, apartando a aquellas personas que estaban implicadas en casos de corrupción y había un mínimo de pruebas, que precisamente después de la pérdida del poder en mayo, en las pasadas elecciones autonómicas, pues en las pasadas elecciones generales el Partido Popular recobró en la Comunidad Valenciana 180.000 votos y subimos 5 puntos respecto a las autonómicas, ¿no? Evidentemente porque la ciudadanía en la Comunidad Valenciana percibió que había, que se estaba produciendo un proceso de renovación, una respuesta contundente del Partido Popular y desde luego una ineficacia en la gestión por parte del nuevo gobierno, que además el presidente Puig es el presidente con el peor resultado de la historia del Partido Socialista en esta comunidad, después de todo lo que ha llovido, le ha llovido al Partido Popular.
Salvador.
Sí, en la línea, buenos días.
Buenos días.
En la línea de este último argumento suyo, evidentemente en Valencia hay una mayoría, o por no decir una inmensa mayoría de personas que de un modo natural se sienten inclinadas a votar al Partido Popular. Es verdad que se han tomado medidas, etcétera. También es verdad que los últimos acontecimientos respecto a la corrupción han sido graves y han sido espectaculares en el sentido mediático. Entonces, ¿usted qué mensaje cree que puede dar a los electores que naturalmente se sienten, o sea, que de un modo natural se sienten inclinados a votar al PP para que vuelvan a confiar en el partido y para que entiendan que el partido asume su responsabilidad y se compromete a que estos casos no se vuelvan a producir en el futuro?
Pues mire, el mensaje que estábamos llevando desde que se constituyó el nuevo gobierno en las Cortes Valencianas desde junio hasta ahora y que había hecho precisamente que recobrásemos esos 180.000 votos y que si extrapolamos los resultados que obtuvimos en las pasadas elecciones generales a las autonómicas, hoy el Partido Popular estaría gobernando en las tres capitales de provincia, incluida Valencia, y en la Generalitat Valenciana con el apoyo de Ciudadanos. Es decir, solo en seis meses lo que ha cambiado. Pues que el Partido Popular va a seguir una línea de tolerancia cero a la corrupción y que cuando haya un mínimo de sospecha y un mínimo de pruebas, se actuará de forma contundente por el bien de los miles y miles de militantes, simpatizantes y cargos públicos que creen en este proyecto. Y en segundo lugar, la defensa a ultranza, que yo creo que eso ha sido fundamental, de lo que representa el Partido Popular, ¿no? De los principios y valores que a mí me gusta hablar y de nuestro modelo de convivencia y de nuestro proyecto, que si bien estaba agotado y que si bien los casos de corrupción que han salpicado a lo largo de estos años han ensombrecido lo mucho y bueno que ha hecho el Partido Popular por esta comunidad, había que ponerlo en valor y había que modificarlo, que cambiarlo y que presentarlo a la sociedad, porque enfrente, créanme que no hay un gobierno del señor Puig, el Partido Socialista, Bloc Compromís y Podemos, que viene a mejorar la vida de los ciudadanos valencianos. Viene básicamente a acabar con el Partido Popular y con una forma concreta y determinada del centro derecha de pensar y entender la vida. Y desde luego a eso el Partido Popular le pide, como pedí yo el viernes pasado, a todos los militantes y simpatizantes honrados del Partido Popular de centro derecha que den un paso adelante y que nos ayuden a, dentro de esta situación complicada, pues una oportunidad, construir un nuevo discurso y un proyecto político, un partido mucho más participativo y mucho más cercano, como siempre ha estado el Partido Popular, de la gente.
Fidalgo.
Buenos días, Isabel.
Mira, buenos días.
Yo quería preguntarte, perdona que te tute.
Sí, no hay ningún
porque
problema.
Porque eres más joven que yo. Entonces, tú te defines, y además yo creo que el perfil tuyo es muy claro, como una persona que ha ido a la política por voluntad propia, uh-huh, y además rompiendo una tradición familiar que a mí me parece importantísimo. O sea, me parece, uh-huh, que estas cosas son las verdaderas, ¿no?
Uh-huh. Así es.
Y ahora tienes ahí un lío de miedo. Imagino que estarías encantada posiblemente siendo simplemente la alcaldesa de la Vall d'Uixó, que ahí la gente seguro que te quiere y te aprecia y puedes hacer cosas que están a tu alcance. Pero ahí tenéis un lío de miedo y estáis hablando hasta de refundar el partido, de no sé cuántas cosas. ¿Qué le dices tú a la gente de tu ideal de un Partido Popular o partido de centro-derecha en España? Porque las refundaciones son siempre peligrosas, ¿eh? Uh-huh. Mucha gente que se ha refundado ha acabado en las antípodas y tal. Entonces, ¿cuáles son los valores? No ir contra la corrupción en abstracto y tal. ¿Cuáles son los valores que a ti te parece que se pueden sostener desde el centro-derecha en la política española de hoy y en el siglo XXI?
Pues yo que creo que es fundamental y que usted, o que tú, si me permites,
que
tú me lo has dicho, ¿no? Yo creo que hay, no se trata, cuando hablábamos de refundación y la gente, pues hubo gente que se puso un poco nerviosa, yo siempre he mantenido una frase y siempre la he dicho desde que llegué a la presidencia del Partido Popular, que era recobrar el alma del Partido Popular. Yo creo que de tanto gestionar nos olvidamos, la gestión es fundamental, pero nos olvidamos del alma, que al final son los principios y valores. Es decir, el Partido Popular tiene que salir a la calle y defender sin complejos la libertad económica, pero sin complejos, sin ningún tipo de complejos. Hay que defender la libertad, por ejemplo, en materia educativa. Es que en la Comunidad Valenciana se está produciendo el mismo proceso de inmersión lingüística y de control de la educación pública por parte del gobierno actual y concretamente del conseller de Educación, que es de Compromís, que es la parte más nacionalista. El mismo proceso que se inició hace ya unos cuantos años en Cataluña de inversión lingüística, de no respetar la libertad de los padres a elegir el colegio donde quieren o el tipo de educación o la lengua en la que quieren educar a sus hijos, se está produciendo en la Comunidad Valenciana. Y por lo tanto el Partido Popular, como partido mayoritario en la comunidad y en España, tiene que hacer bandera de estos temas. Hay que hablar de políticas sociales. No es verdad, yo me rebelo contra esa superioridad moral de la izquierda. No es verdad que sean más participativos, más demócratas, ni más sociales que nosotros. Nosotros tenemos un discurso social importantísimo en España y aquí en la Comunidad Valenciana, y hay que ponerlo en valor. Y hay que hablar, sí, de economía, pero también de su repercusión en las personas, ¿no? Y desde luego a nivel ya más interno, pero creo que nuestra gente lo está pidiendo, abrir el partido. Yo creo que hay que empezar a plantear el tema de limitación de mandatos, como se ha hecho aquí, el tema de mayor participación, llámese primaria, primarias o llámese otro proceso, pero donde los militantes puedan involucrarse más en la actividad de partido, que es un revulsivo. De eso estamos hablando, no de desde luego irse a las antípodas. El Partido Popular es el partido hegemónico mayoritario en el centro-derecha, defiende esos valores, la dignidad, la vida, el derecho a la vida, la igualdad de oportunidades de salida, nunca de llegada, como se está planteando, y eso hay que defenderlo sin complejos.
A mí es que hay un asunto que me llama mucho la atención y que lo has mencionado de pasada, Isabel, hace un momento, y es que lo del nacionalismo en Valencia es la única comunidad autónoma o territorio del planeta en el que es nacionalista de la de al lado, quiero decir. O sea, no es que sea nacionalista valenciano, es que es nacionalista catalán, es que es inaudito, es sí, la virguería porque... ya del disparate.
Porque además al Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, bueno, ellos llaman País Valencia, le ha pasado un poco, le está pasando, y por eso después de el llevar 20 años en la oposición, están en el gobierno con el peor resultado, y por esas coaliciones de perdedores legítimas y constitucionales que hay que respetar, le pasa como al PSC, el catalán. Es decir, se han desconectado, tienen un discurso tan radical que se han desconectado de sus bases, porque la gente socialista aquí en la Comunidad Valenciana comparte, además esto es una... Exacto, claro. Efecto, ese doble alma que tiene la comunidad, de compartir un proyecto común, que es España, pero también un proyecto de reivindicación de una tierra tan importante como valenciana. Y efectivamente, aquí el drama que tenemos es que toda esta izquierda, incluido Bloc Compromís, prefieren ser catalanes de segunda, como yo les digo, que valencianos de primera. Y entonces están añorando todos los días su anexión a países catalanes.
Pues, yo creo que este mal es muy original, ¿eh? De hace mucho tiempo, ¿eh?
Yo viví
en Valencia un año cuando tú, no sé si habías nacido todavía, porque el primer año de EMIR lo hice en la FE en Valencia, ¿no?
Ah, gran
entonces
hospital.
Yo me acuerdo, bueno, era todavía el que estaba al lado de...
sí, el antiguo, del campanar. Vale. Efectivamente.
Entonces, claro que era un gran hospital, y creo que el de ahora también lo sigue siendo.
Es magnífico.
Entonces, yo me acuerdo de unas pintadas que tenían que explicar, porque era la transición, te estoy hablando del año 74, ¿eh? Entonces, el año 73... Y veía unas pintadas que ponían las cuatro barras y tal,
sí.
Y debajo ponían "Mort a la peste blavera". Entonces,
efectivamente,
ya me explicaron lo que era la peste blavera y toda la historia. Y luego los de la peste blavera contraatacaban, por ejemplo, con la Virgen de los Desamparados y cosas de esas, ¿no? Mm. Y entonces a mí aquello se me pareció que estaban montados sobre una especie de folclore, sí, extrañísimo, que yo, como no era de allí, me extrañaba. A mí una cantidad de cosas me llamaron muchísimo la atención. Luego, me gusta mucho Valencia, tengo muchos amigos por allí y tal, ¿no? Pero eso es un mal originario, y no solo de la izquierda valenciana, ¿eh? Cuidado, porque esto se nos ha colado aquí un virus muy antiguo, ¿eh? Y es peor que el Zika.
Bueno... Bueno, sí, es eso, y de hecho continúa. Es decir, el actual gobierno, hay miembros del actual gobierno, el consejero de Educación, que sigue manteniendo que, vamos...
Que sois la peste blavera.
Sin independencia, sin Valencia no hay independencia, y que el País Valencia es un primer paso para países catalans, para conseguir los países catalans, que es su gran anhelo, ¿no? Entonces yo creo que perdemos mucho tiempo en este tipo de discusiones en lugar de realmente preocuparse por lo que le preocupa a la gente, que es el empleo, y por cohesionar esta tierra, esta comunidad valenciana, que desgraciadamente después de mucho esfuerzo que hizo el Partido Popular, porque todo no han sido casos de corrupción, sino también se han hecho muchas cosas buenas, estamos notando que hay una desvertebración, especialmente con una provincia tan importante, que es la cuarta provincia, como es Alicante, de 2 millones de personas, y que bate récords a nivel turísticos, de exportación, y eso es algo preocupante, ¿no? Pero en eso nos está ocupando el gobierno.
Bueno, he entendido, Isabel, que de las cosas que usted me ha dicho esta mañana, en algún momento ha dicho que convendría que Rita Barberá saliese a los medios.
Sí, yo ya le dijimos que era conveniente que saliese y que diese explicaciones, porque además la senadora Rita Barberá, la exalcaldesa, siempre ha sido una persona que se ha caracterizado por hacer frente a los problemas y nunca se ha escondido, ¿no? Y yo creo que evidentemente se ha producido un hecho concreto, un hecho importante, un hecho excepcional en el ayuntamiento, que desde luego tendría, sé que habló con ustedes, pero que tendría que salir y dar sus explicaciones, ¿no? Yo creo que hay que dar explicaciones siempre. Nosotros la hemos dado, estamos dando, unas veces mejor y otras veces peor, en mejores y malos momentos. Pero esto es como el matrimonio, para lo bueno y para lo malo.
Bueno, Isabel, gracias por haber estado esta mañana con nosotros, por acercarse a los estudios de COPE Valencia. Isabel Bonig, presidenta del PP en esa comunidad. Gracias por todo. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Un placer, como siempre.